Queridos hermanos de Pax Radio, bienvenidos a su programa Toques. De hoy martes 28 de octubre del 2008, fiesta del Señor de los Milagros, al que adoramos en el Santísimo Sacramento del altar y le damos gracias y le pedimos su bendición para todos los corazones que le presentamos, para que tengan la salud en su alma y en su cuerpo, como en sus memorias. El maravilloso regalo que el cielo regaló desde Lima, Perú, a toda América y al mundo. A cada corazón peruano que esté en búsqueda y hasta equivocado en donde llama, lleve su mirada al amor de amores y sentirá la fuerza de ser iglesia y con amor de ser católicos para llenar el mundo de nuevas esperanzas y valores, para hacer luz para todos. Un cordial y cariñoso saludo a cada corazón peruano que nos ha mandado su nota y nos expone con la emoción de lo que es suyo e impregna el alma, de devoción y auténtico amor. La gracia y el amor del Señor les bendiga y sean comunicadores ante tanta aflicción e intentos de mejorar en todos los sentidos y no va bien. Pero en el nombre de Jesús y la dulce siempre Virgen María, les salga de primera, y sepan que desde su fe nada les es imposible. Todo lo pueden en quien quiso quedarse y ser el triunfo del Perú, por el amor, haciendo posible todo lo imposible. Felicidades por sus logros y los que vienen. Muchas gracias por su gentileza y a sentir para usted y los suyos la fiesta en sus corazones, que desbordan las tiernas bellezas de su tradición y fuerza de ser, con todas las bendiciones que se cumplan con amor. Una oración de fe en todos los santos y petición especial para todos sus difuntos. Iniciamos nuestro programa de hoy con la liturgia de la palabra. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles. Hermanos, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él, todo el edificio queda ensamblado y se ha levantado hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él, también vosotros os vais integrando en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. Es palabra de Dios. San Pablo nos recuerda: formáis un edificio construido sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Los cimientos de una casa no se ven, pero delante de cualquier situación que podría poner en peligro la estructura de la casa, son el lazo que evita que se derrumbe. ¿En qué consisten estas ataduras? Mi vida, ¿cómo lo ha sido para los apóstoles? ¿Es fundamental para algunos? ¿Por qué? Señor, te doy gracias por todos aquellos que me han ayudado a profundizar mi fe. Salmo responsorial. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día a día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. a toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, subió Jesús a la montaña a orar, y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos y los nombró apóstoles: Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago Alfeo, Simón, apodado el Celotes, Judas, el de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajó del monte con ellos y se paró en un llano, con un grupo grande de discípulos y de pueblo, procedentes de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo, ya que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Es palabra de Dios. Jesús oró antes de llamar a los 12. Vemos que oraba a menudo y antes de tomar decisiones importantes. Cuando llevamos nuestras confusiones y decisiones a nuestra oración, no recibimos respuestas fáciles, sino que ampliamos el contexto en el cual tomaremos nuestras decisiones. La oración nos entrega la oportunidad de colocar las decisiones importantes de nuestras vidas en el contexto del amor a Dios y del prójimo a nuestro prójimo. En un primer momento, podemos pensar que solo unos cuantos, los 12 en este caso, son los escogidos. Si lo meditamos con sinceridad, podemos descubrir que ser escogido, lejos de representar un privilegio, significa una llamada y un compromiso a vivir lo que Jesús vive, para poder dar a conocerlo como Él lo hace. Puedo imaginar, vivir, revivir, como Jesús me llama hoy, ahora. Quizá le diga que sí. Quizá me escondo para que no me vea y me llame. Quizá le digo que no. Decirle sí al Señor, sentirse escogido, escogida, cada día, significa la fuerza, sentirse enviado o enviada, al medio del sufrimiento del ser humano, del mundo crucificado, del lodo del pecado, del sinsentido de tanta muerte injusta. Y no lo olvidemos, si transmitimos a Dios, todos intentarán tocarnos, encontrarnos, comernos, devorarnos, Dios lo quiera. La persona que ora es buscada y necesitada por todos. Audiencia General de Su Santidad el Papa Benedicto XVI, 3 de mayo del 2006. Llamó a sus discípulos, escogió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. La tradición apostólica no es una colección de cosas, palabras, como una caja de cosas muertas. La tradición es el río de la vida nueva, que viene desde los orígenes, de Cristo hasta nosotros, y nos implica en la historia de Dios con la humanidad. Este tema de la tradición es de gran importancia para la vida de la Iglesia. El Concilio Vaticano II ha subrayado a este respecto que la tradición apostólica, primero en sus orígenes, dispuso Dios benignamente que todo lo que había revelado para la salvación de los hombres permanecería íntegro para siempre y se fuera transmitiendo a todas las generaciones. Por ello, Cristo Señor, en quien se consuma y la revelación total de Dios sumo, mandó a los apóstoles que predicaran a todos los hombres el Evangelio, comunicándoles los dones divinos. Este Evangelio, prometido antes por los profetas, lo completó Él y lo promulgó con su propia boca, como a fuente de toda la verdad salvadora y de la ordenación de las costumbres. El Concilio prosigue subrayando que este compromiso ha sido fielmente llevado a cabo por los apóstoles que por la predicación oral. En los ejemplos e instituciones, transmitieron todo lo que habían aprendido de la misma boca de Cristo, viviendo con Él y viéndole actuar. Y también ellos, que ellos mismos gozaban de sugerencias dadas por el Espíritu Santo. Con los apóstoles, añade el Concilio, colaboraron también unos hombres de su mismo entorno, los cuales, bajo la inspiración del mismo Espíritu, consignaron por escrito el mensaje de salvación. Cabezas de Israel, escatológico, en número de 12, tal como le eran las tribus del pueblo elegido, los apóstoles continuaron la cosecha comenzada por el Señor, y lo hicieron ante todo transmitiendo el don recibido, la buena nueva del reino, llegado a los hombres en Jesucristo. El número de 12 expresa no sólo la continuidad con la raíz santa, el Israel de las 12 tribus, sino también el destino universal de su ministerio, portador de salvación hasta los extremos de la tierra. Se puede captar eso a partir del valor simbólico de los números en el mundo semítico. 12 es el resultado de la multiplicación de 3, número perfecto, por 4, número que nos remite a los 4 puntos cardinales, es decir, al mundo entero. La voluntad de Dios es la voluntad de Jesús. La elección de los apóstoles la realiza conforme a la voluntad de su Padre. Entre el grupo de discípulos que lo han seguido, elige a 12. El número 12 responde al número de los patriarcas del pueblo de la alianza del Antiguo Testamento. Aparece un nuevo pueblo de Dios. Jesús indica a los elegidos el carácter evangelizador de su vocación. La palabra de Jesús va acompañada de signos que dan autenticidad al anuncio realizado. Él es el Mesías esperado por las naciones, el gran liberador del pueblo, pero no desde el esquema mental dominante, sino desde los designios de Dios. También el elegido debe hacer creíble con signos claros la fidelidad de su predicación. En Jesús se cumple la promesa: Él está ahí, y de Él dimana poder de curación y de instrucción. En torno a Él se reúnen los padres del nuevo pueblo, provistos de poder y del Espíritu de Cristo. En torno a ellos, los discípulos, tocados y llamados por la palabra de Jesús. Finalmente, las muchedumbres, que son curadas y reciben la salud si lo tocan. El Espíritu que lo ha ungido opera en todos los que se reúnen en torno a Él. Celebrar hoy la memoria de los apóstoles Simón y Judas, aunque tan poco sabemos de ellos, dónde estuvieron, qué hicieron como evangelizadores, es no sólo recordarlos como pilares de la iglesia o cimientos de la casa, según Pablo califica a los apóstoles, sino también recordar que todos realizaron en sus vidas un proceso formativo que es signo de nuestro, que es signo nuestro como cristianos. Toda la gente procuraba tocarle, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. En Lima, hoy va de turrón de Doña Pepa, anticuchos, picarones, incienso, hábitos morados de penitencia e intenciones de glorificar al Señor. Todo es pura tradición dentro de la monumental procesión al Señor de los Milagros, que llena la devoción. Estos días en Pax hemos tenido huéspedes y las cosas entre reuniones y encuentros, algunas salidas del invitado Monseñor y disfrutar de sus enseñanzas, correcciones sobre la marcha y descubrir corazones que aman y sienten, con la Iglesia, llenos de veneración y gratitud al Papa Benedicto. Son amores de Dios. Las misioneras de Pax Vobis, a punto de su retiro espiritual, en las cistercienses, para prepararse a su renovación por Cristo Rey, y que el cielo le regalará el disparo, ya era hora de su nuevo transmisor. Para Lima, Perú, se abre el cielo con la dulce presencia en las calles de Lima del Señor, que a su paso se cambian corazones y aparecen las maravillas de la fe que tocan en salud lo que antes era enfermedad. En aquel tiempo subió Jesús a la montaña a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a los discípulos, escogió a 12 de ellos y los nombró apóstoles. Los apóstoles, San Simón y San Judas, entre otros, a los que hoy celebramos, recibieron su elección rápidamente, pero no empezarían a ejercer hasta Pentecostés. Siempre me han dado mucho miedo dos tipos de personas: los que siempre tienen prisa y los que no tienen ninguna. Los que siempre tienen prisa suelen empezar 1000 cosas y abandonan 5000. Necesitan de todo de fruto ya. Necesitan que todo dé fruto ya, inmediatamente. Comienzan algo y se cansan, se desesperan o abandonan. No les gusta el éxito de los demás, pues parece que les está quitando el suyo y su propia gloria. Quieren emular el trabajo que a otros les ha costado años en unos días. Normalmente organizan, planifican, proyectan, hacen puro revoltijo, pero no rezan y pierden el corazón y la fuerza del sagrario. No se dan cuenta que en cristiano las cosas hay que pedirlas con la oración y la mortificación. ¿Cuántos sacerdotes conozco y he atendido en sus pruebas de enfermedad, que han tenido una vida no muy notoria, más bien gris, oculta, y que ha pasado desapercibida? Pero no dudo de las riquezas de sus dones y humildad, con arcas enteras de su santidad, y se vislumbra un poco de su trabajo al ver a la gente que va a rezar por él y ve frutos de vida y verdad. Los que nunca tienen prisa suelen ser simplemente vagos. Se excusan que en el Espíritu Santo ya dará sus frutos, y mientras tanto ellos se dedican a sus cosas. Ninguna mala palabra y ninguna buena acción. No se dan cuenta, y si se dan cuenta les da igual, que estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él, todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él también vosotros os vais integrando en la construcción, para ser morada de Dios por el Espíritu. Si no nos integramos en la construcción de la Iglesia, no podrá haber otras piedras que se apoyen en nosotros. Es cierto que el que hace la labor es el Espíritu Santo, que nos va sentando sobre Cristo, pero tenemos que poner la argamasa de nuestra oración, nuestras horas serias de trabajo, muchos días de madrugar y algunos trasnochar, nuestra entrega, nuestro perder la vida día a día por amor a Cristo y a la Iglesia. Pocos aplausos recibieron los apóstoles. Quien espere el éxito por hacer muchas cosas alocadamente o por no hacer nada pausadamente, se equivoca. La evangelización no sirve para cocineros solterones, que me preparo lo que encuentro a tantas de la madrugada, y ello por más de 30 años. Nuestra Madre, la Virgen, va haciendo con nuestra vida platos sustanciosos, que no falta la sal de la cercanía de Cristo, que toda oración, la compañera inseparable de Jesús. Elige a sus apóstoles para que les llamara amigos y comenzara su Iglesia. Eran asuntos y decisiones importantes, que no podía hacerse con prisas y a la ligera. Necesitaba consultarlo con su Padre en la oración. De la misma manera, todas nuestras grandes decisiones deberían surgir tras un encuentro con Dios en la oración. Por ejemplo, al elegir una carrera, al optar por la vida matrimonial o seguir una vocación religiosa. También debemos rezar cuando llegan situaciones difíciles en el trabajo o en la familia, ya que Dios nos puede ayudar a encontrar la solución más adecuada. ¿Y cómo sabemos si la respuesta viene realmente de Dios? Cuando Dios ilumina un alma por la acción del Espíritu Santo, le envía algunas señales. Por ejemplo, una profunda paz interior, alegría, amor. Es lo que llamamos frutos del Espíritu. Y por si hubiera duda, nos damos cuenta de que esa solución está completamente de acuerdo con lo revelado en las Sagradas Escrituras. También es provechoso contar con la ayuda de un buen sacerdote que nos pueda orientar a encontrar la voluntad de Dios para nosotros, ya que reciben gracias especiales para ejercer su ministerio. Un feliz día lleno de todas las bendiciones y bondades, de los milagros que el cielo le quiera regalar para usted y todos los suyos, con el pleno amor de Jesús y María. El sínodo presenta 55 proposiciones a su santidad Benedicto XVI. Entre las novedades, se pide abrir el lectorado a las mujeres. Ciudad del Vaticano, domingo 26 de octubre, 2008. Las sesiones de trabajo del sínodo de los obispos sobre la palabra de Dios concluyeron a mediodía de este sábado con la aprobación de las 55 proposiciones que ha presentado la Asamblea Sinodal a su Santidad Benedicto XVI. Las proposiciones fueron votadas electrónicamente en esa mañana por los 244 padres presentes sinodales en el aula. Para ser aprobadas cada una de ellas, debía recibir al menos 2/3 de los votos. El voto era placet, ¿sí o no? Todas las proposiciones presentadas fueron aprobadas, confirmando los comentarios que durante la asamblea habían hecho los padres sinodales, según los cuales este ha sido quizá el sínodo de mayor consenso desde que se reintrodujo la institución tras el Concilio Vaticano II. Las dos primeras proposiciones constituyen la introducción. En ellas se pide que el Papa tenga en cuenta estas propuestas, así como los documentos surgidos del sínodo y su preparación, para redactar el documento que recogerá los resultados de la duodécima Asamblea Sinodal de Obispos de todo el mundo. Primera parte. La primera parte en que se dividen las proposiciones. La palabra de Dios en la fe de la Iglesia. Proposiciones de 3 al 13. Hace propuestas para que las comunidades católicas comprendan y vivan mejor su relación profunda con la palabra, Jesucristo, a quien es posible encontrar en la lectura y la meditación de las Escrituras. Subrayan el papel del Espíritu Santo, de la Iglesia y la tradición, así como su íntima relación con la Eucaristía. Tres proposiciones presentan la palabra de Dios como palabra de reconciliación, palabra de compromiso a favor de los pobres y fundamento de ley natural. Estas proposiciones analizan también su relación inseparable entre Antiguo y Nuevo Testamento. Segunda parte. La segunda parte del documento, proposiciones 14 a 37, afronta el tema de la palabra de Dios en la vida de la Iglesia. Entre otras cosas, se ofrecen ideas concretas para mejorar las homilías. Se pide revisar el leccionario, la selección de lecturas bíblicas utilizadas en la liturgia. Se promueve la lectio divina, lectura orante de la Escritura, y se pide abrir el ministerio del lectorado a las mujeres. En esta parte se aboga también por superar el dualismo entre exégetas y teólogos, así como entre exégetas y pastores, reconociendo a cada uno su labor insustituible. La proposición número 37 contiene un elemento histórico, pues acoge la contribución que ha hecho el patriarca Bartolomé I de Constantinopla al sínodo, quien por primera vez ha intervenido ante un sínodo mundial católico. De este modo, por primera vez el magisterio de un patriarca ortodoxo podría pasar a formar parte del magisterio ordinario del Papa. Tercera parte. La tercera parte recoge las proposiciones 38 a 54, sobre la palabra de Dios en la misión de la Iglesia. En ella se habla de la palabra y el arte, de la palabra y la cultura, así como de la traducción y difusión de la Biblia. Otros temas afrontados son el de la transmisión de la palabra a través de los medios de comunicación social, así como la cuestión de la lectura fundamental de la Biblia y el fenómeno de las sectas. Otros temas del capítulo son el diálogo interreligioso, la programación o promoción de peregrinaciones y estudios en Tierra Santa, Quinto Evangelio, el diálogo con los judíos y con los musulmanes, y la relación entre palabra y custodia de la creación. Las proposiciones terminan con una proposición escrita como conclusión, la número 55, dedicada a la Virgen María, modelo de fe del creyente, e invitan a promover la oración del Ángelus y del Rosario, contemplación de la palabra con los ojos de la Madre de Cristo. Trabajo agotador. Las proposiciones fueron redactadas con la ayuda de los relatores de los grupos de trabajo lingüístico del sínodo, círculos menores, por el relator general de ese sínodo, el cardenal Marc Ouellet, arzobispo de Quebec, Canadá, y por el secretario especial Monseñor Laurent Monseguo Pasinja, arzobispo de Kinshasa, presidente de la Conferencia Episcopal de la República Democrática del Congo. Este equipo de trabajo llegó a pasar toda una noche sin dormir para poder presentar al sínodo una versión definitiva de las proposiciones, capaz de recibir un consenso tan compartido. Normalmente las proposiciones tienen un carácter secreto, pero su Santidad Benedicto XVI ha dado disposición a la Secretaría del Sínodo para que sean publicadas en una traducción en italiano provisional y no oficial. Documento Vaticano sobre Psicología y Seminaristas será presentado este jueves en el Vaticano. Ciudad del Vaticano, lunes 27 de octubre del 2008, Cenit. El jueves 30 de octubre a las 11:30 se presentará una rueda de prensa en el Vaticano. El documento de la Congregación para la Educación Católica, Orientaciones para la Utilización de las Competencias Psicológicas en la admisión y formación de los candidatos al sacerdocio. Según informa un comunicado vaticano, el documento será presentado por el cardenal Zenón Grocholewski y por el arzobispo Jean-Louis Bruges, prefecto y secretario, respectivamente, de esa congregación vaticana. Les acompañará en la presentación el sacerdote Carlo Bresciani, psicólogo y consultor del Dicasterio de la Santa Sede. El documento se publicará en español, italiano, francés, inglés, alemán y portugués. La palabra. ¿Qué vas a hacer tú? En el final del Sínodo de los Obispos sobre la palabra. Como todos ustedes saben, espero, nuestros obispos estuvieron reunidos durante los últimos 15 días en Roma, en un sínodo, dialogando acerca de la importancia que tiene la palabra de Dios en la vida de la Iglesia y de cada uno de los cristianos. Tal vez muchos de ustedes no tuvieron el tiempo suficiente para seguir este interesantísimo evento, ni para ir leyendo las conclusiones y las potencias que hubo cada día. No hay que preocuparse demasiado por esto, pues, aunque fueron bien interesantes todas las ponencias, a fin de cuentas, era una reunión de obispos y para obispos. Nosotros no teníamos gran cosa que hacer ahí. Sin embargo, el viernes pasado, al final del encuentro, publicaron un mensaje que sí está dirigido para nosotros, y ese vale la pena leerlo, pues resume las conclusiones a las que llegaron nuestros pastores en esos días, y en él nos darán lineamientos muy específicos que debemos poner en práctica si queremos ir al ritmo que nos marca la Iglesia como nuestra madre y maestra. Le quiero dar un resumen de este mensaje, no para que dejen de leerlo, sino únicamente para abrirles el apetito de hacerlo, pues es un mensaje que no tiene desperdicio. En él los obispos nos invitan a embarcarnos en un viaje a cuatro escalas, que nos llevará al conocimiento de la palabra. Primero, la primera escala del viaje consiste en reconocer a Dios, que se revela en las cosas creadas, en la historia de la creación y redención, y también en la palabra escrita, en forma de libro que es la Biblia. Con esto nos explican por qué los católicos no tenemos como centro solamente a la Biblia, ya que la palabra de Dios excede a la Biblia. Segundo, la segunda escala del viaje consiste en la invitación a conocer, amar e imitar a Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, que es rostro de la palabra. Jesucristo, el Verbo divino, que existe desde el principio, gloria, divinidad, misterio, y que es el mismo Jesús de Nazaret, un hombre verdadero, de carne y hueso, que vivió en un lugar y un momento determinado de la historia. Tercero, la tercera escala del viaje nos invita a reconocer a la Iglesia como la casa de la palabra. La Iglesia fundada sobre Pedro es la animadora, garante e intérprete de la palabra de Dios. Nosotros no podemos leer la Biblia e interpretarla a nuestro antojo, sino siempre guiados por la correcta interpretación, que solo es garantizada en el magisterio autorizado por la Iglesia. Nos dicen los obispos que la Iglesia, como casa de la palabra, está sostenida sobre cuatro columnas. Primera, la primera columna es la predicación de la palabra de Dios, Didache, que tiene tres momentos principales: el anuncio, la catequesis, la homilía y el momento culminante del encuentro con la palabra de Dios. Segundo, la segunda columna es la liturgia de la Santa Misa, en la cual la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística se unen en un mismo culto para llevarnos a la perfecta unión con la palabra, a la unión íntima con Jesucristo en el sacramento. Tercero, la tercera columna son las oraciones entrelazadas. En esta etapa del viaje, los obispos nos recuerdan la riqueza que existe en la liturgia de las horas, el salterio, y nos motivan a practicar diariamente la lectio divina, lectura orante del Evangelio, que tiene cuatro momentos: la lectura de un pasaje, la meditación, ¿qué me dice este pasaje?, la oración, ¿cómo debo responder?, y la contemplación, ¿qué debo transformar para poner esto en práctica? La cuarta y última columna que sostiene la Iglesia como la casa de la palabra es la koinonía, la comunión fraterna, que se refiere a obedecer y poner en práctica la palabra que hemos escuchado, amar a los demás como Jesús nos ha amado. La cuarta etapa del viaje al que nos invitan nuestros obispos nos habla de los caminos de la palabra, de la misión a la que estamos llamados todos los cristianos. Esta misión consiste en anunciar a todos los hombres con fuerza y valentía la palabra de Dios que hemos escuchado. Debemos realizar este anuncio en nuestros ambientes, en nuestras familias, haciéndola llegar por los medios más modernos y eficaces a todos los hombres, a los cercanos, a los alejados, y a entablar un diálogo respetuoso con las otras religiones, para llevar también a ellos el mensaje de salvación. Esto es, en pocas palabras, el mensaje que nos han enviado nuestros obispos como conclusión del sínodo. Pronto publicarán un documento en el que todas estas conclusiones las podremos encontrar ampliadas y detalladas. Por ahora, bastará con que nos quedemos con las ganas de conocer más de la palabra de Dios de las maneras que nuestros pastores nos lo han recomendado, sino que empecemos a hacer algo, todo lo que esté en nuestras manos para conocerla y ponerla en práctica en nuestras vidas. Cada uno de ustedes sabrá lo que tiene que hacer. Me despido confiando en que tendrán la oportunidad de leer completo el mensaje de los obispos y asegurándoles, como siempre, mis oraciones. Un saludo con Jesús resucitado, lleno del mensaje para un pueblo y al mundo entero, por el Señor de los milagros, que de veras inunde su alma del deseo de misión y de extender el reino de los cielos. Pax Televisión. queridos oyentes de Pax Radio. Muchas gracias por acompañarnos en este programa del día de hoy, de Toques. Martes 28 de octubre del 2008, Día del Señor de los Milagros. Que nuestro Señor Jesucristo le llene de todos sus milagros y le conceda todas las gracias que usted necesita, en cuerpo, en mente, en alma, en corazón. Y que nuestra Madre María le llene de todas sus bendiciones y le ayude a encontrar ese camino que nos lleva al corazón de Jesús. Jesús nos ama.